solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del sábado 27 de agosto de 2011. Iniciamos las noticias de México. Alto a la masacre. El jueves 25 de agosto, desconocidos incendiaron la casa de juegos Casino Royal en Monterrey. En menos de 4 minutos, realizaron su ataque de terror ciego y se retiraron sin que ninguna de las fuerzas represivas llegara al lugar. El incendio ha causado al menos 53 muertos. La brutalidad del ataque ha desatado una ola de histeria y de promesas de mano dura. De Fecal al capo Marcelo Ebrard, se coincide en que se hará frente común para frenar a la delincuencia mediante más fuerza represiva. Es decir, delante solo hay más muerte y destrucción. El mismo jueves 25, el Movimiento por la Paz emitió una declaración en la que podemos leer:
nuestra comunidad no puede ya tolerar estos niveles de violencia. Es necesario construir y mantener la paz, una paz auténtica y activa que no se base en estrategias mediáticas o a mediano plazo, que no se sustenten en autoridades culpando a otras autoridades ni en llamados ciegos a más violencia. Necesitamos una paz que impregne la vida cotidiana de la comunidad. Las autoridades no han demostrado tener la capacidad o el interés en reducir los niveles de violencia criminal, y en cambio, la violencia institucional sigue en aumento. Rechazamos las respuestas de venganza y no podemos sumar a las voces que claman por más violencia. El problema principal es cómo reducir los índices de violencia, no cómo aumentarlos. La pacificación de nuestra comunidad solo se puede lograr a través de un actuar eficaz y legal de nuestras autoridades, con el involucramiento consciente de los ciudadanos. Reafirmamos nuestra convicción de que el respeto a la dignidad humana, el respeto a la legalidad y el combate a la impunidad y a la corrupción son las herramientas adecuadas y suficientes para lograr un cambio en la situación que vivimos. Externamos nuestro más sentido pésame a los familiares de los asesinados.
El viernes 26 de agosto se realizaron varios cacerolazos en protesta por el ataque al Casino Royal. En Ciudad Monstruo tuvo lugar en el Ángel de la Independencia. En estos días habrá más movilizaciones. Y mientras son peras o son manzanas, la masacre sigue.
Chihuahua, cinismo oficial. No tienen madre. Tras las denuncias sobre los feminicidios y la exigencia de declarar una alerta de género, el lunes 22 de agosto, Rosa María Sandoval, titular de Control Interno de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, declaró que no se ha llegado al extremo de requerir una declaratoria de alerta de género. Ello a pesar de que, de acuerdo con las cifras de esa dependencia, entre enero y junio de 2011 ha habido ya 222 asesinatos de mujeres, por lo que de mantenerse la tendencia, este año se rebasará con creces el número de asesinadas de 2010, que ascendió a 370 mujeres. Estos disparates son lo que dan contenido a la demanda del Movimiento por la Paz, que exige a los funcionarios que si no pueden, váyanse.
Ciudad Juárez, sigue el ensañamiento contra Isela Hernández Lara y familia. El domingo 14 de agosto, Isela Hernández fue desaparecida por un comando armado. Su desaparición se asocia con las represalias contra la familia Reyes Salazar, pues Isela cuidó durante algún tiempo a un niño de esa familia. De inmediato, 13 de sus familiares pidieron asilo en Estados Unidos para evitar ser desaparecidos o asesinados. El lunes 22 de agosto, se reportó que la casa de Isela Hernández fue saqueada y algunas de sus pertenencias destruidas. De Isela ni sus luces. Familiares han levantado una denuncia por desaparición forzada en Ciudad Juárez, según dio a conocer la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, la cual señaló que el día 21 de agosto, familiares de la señora Isela Hernández Lara se presentaron ante la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y o Extraviadas.
Ciudad Monstruo, contra CFE. Tras casi 2 años del decretazo, la Comisión Federal de Electricidad ha comenzado a realizar cortes de la energía eléctrica en la región centro del país, y en esta vía se ha topado con la oposición de usuarios que han interpuesto sus quejas ante la Profeco y rechazan pagar su consumo de luz a la empresa de corrupción mundial. El miércoles 24 de agosto se denunció que al menos en 2 ocasiones contratistas de CFE han pedido la intervención de la policía para consignar a quienes se oponen a los cortes de la energía eléctrica, esto en las colonias Ajusco, Coyoacán y Narvarte. Miles de quejas han sido ya interpuestas ante Profeco, y las brigadas esmeitas apoyan a las personas a quienes CFE corta la luz. Si te interesa tramitar tu queja, te invitamos a acudir a la mesa de información instalada en el Zócalo, frente a la catedral. Para ello, necesitarás una identificación oficial, tu contrato o un recibo de luz y fuerza, un recibo de CFE y las ganas de no rendirte ante la voluntad fecal de entregar el sector eléctrico al capital privado.
Guerrero, siguen en ayuno aspirantes a la universidad. Desde el 10 de agosto, jóvenes que fueron rechazados de las carreras médicas de la Universidad Autónoma de Guerrero están en huelga de hambre en exigencia de que se abran más lugares y puedan continuar sus estudios. Autoridades del Estado y de la Universidad han hecho algunas promesas, pero hasta ahora no hay solución a la exigencia levantada. En el transcurso de estos 17 días de huelga de hambre, más jóvenes se han unido a la protesta, formando una lista de 162 personas que exigen un lugar en la universidad. La prolongación del ayuno también atrae la presencia de instituciones y organizaciones. El viernes 26 de agosto recibieron la visita del coordinador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, y de una comisión del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota. También se presentaron los resultados de la consulta realizada el jueves 25, que incluía 3 preguntas. ¿Estás de acuerdo con el periodo que lleva el rector y que siga haciendo su trabajo? ¿Cambiar al rector por su negligencia o insensibilidad? ¿Y estás de acuerdo con la privatización que hace el rector de la educación? Más del 90% de un total de 1.107 participantes rechazaron el trabajo del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y pidieron su renuncia.
Internacionales, Brasil, el gigante se despereza. El miércoles 23 de agosto se produjo en Brasilia una importante manifestación convocada por la Coordinadora Nacional de Luchas con Lutas y por la Asamblea Nacional de Estudiantes. 20.000 personas exigieron cambios en las políticas del gobierno de Dilma Rousseff. El coordinador de Conlutas, José María Almeida, señaló que la reivindicación básica de la movilización es cambiar la política económica, que ahora privilegia a los grandes bancos, a las grandes empresas. Falta inversión en educación, en salud y vivienda. Las exigencias del amplio abanico de participantes abarcan la reducción de la jornada de trabajo, aumento de salarios, inversión para la educación y la salud, más viviendas, reforma agraria y rechazo a las privatizaciones. Esta marcha marcó un punto fuerte en medio de una importante convergencia de luchas del campo y la ciudad en Brasil. En paralelo, el movimiento Sin Tierra, acompañado de organizaciones como el Movimiento de Afectados por las Represas, el Movimiento de Mujeres Campesinas y el Consejo Misionero Indígena, entre varios más, han realizado numerosas acciones, exigiendo cambios en la política gubernamental hacia el campo. En el llamado a las jornadas de agosto podemos leer:
estamos movilizados en todo el país para debatir con la sociedad y con los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, para exigir cambios en el modelo agrícola y presentar propuestas para la agricultura brasileña. El modelo del agronegocio es el modo en que las grandes empresas extranjeras controlan nuestra agricultura. Los bancos ganan dinero en alianza con los grandes terratenientes y apoyados por los medios. Esas empresas concentran la producción, la propiedad de la tierra, expulsan a los trabajadores del campo, solo producen para la explotación, usan intensivamente venenos y máquinas y desequilibran el medio ambiente. Nosotros defendemos un nuevo modelo agrícola, basado en la agricultura familiar y campesina, que fije a las personas en el medio rural, garantice la tierra y genere empleos e ingresos. Para ello, el gobierno debe implementar urgentemente
la expropiación de los grandes latifundios improductivos, una nueva política de crédito rural que favorezca a los pequeños agricultores, apoyo a la educación en el campo, prohibición de agrotóxicos y producción de alimentos sanos para toda la población, reconocimiento inmediato y legalización de las tierras ocupadas históricamente por las comunidades quilombolas, ribereñas y pueblos indígenas.
Entre otras acciones, el MST ocupó 7 sedes del Instituto de Reforma Agraria y logró compromisos para realizar la entrega de tierras. En Brasilia, 4.000 sin tierra acampados frente al Ministerio de Hacienda conocieron la decisión del gobierno de entregar 400 millones de reales, casi 250 millones de dólares, para la compra de tierras que serán entregadas a los sin tierra. 15 millones de reales más fueron liberados para financiar el Programa Nacional de Educación en Reforma Agraria. El MST se movilizó en 20 estados con cerca de 60.000 participantes.
Además de las conquistas económicas, el movimiento Sin Tierra y sus aliados han logrado empujar nuevas formas de hacer agricultura en un país que, gracias a los gobiernos progresistas, se ha convertido en el paraíso del agronegocio. Así, la lucha de los campesinos brasileños avanza.
Chile. Dos días de paro y las movilizaciones continúan. Como hemos informado, desde hace meses se realizan en el país fuertes movilizaciones, desde donde ciudadanos comunes y corrientes exigen transformaciones de fondo en un Chile marcado por las grandes desigualdades. Los motores de estas movilizaciones han sido estudiantes secundarios y universitarios, quienes desde hace 3 meses mantienen vigoroso un movimiento social que ha logrado vincular a gran parte de la sociedad chilena. Los días 24 y 25 de agosto se realizó el primer paro nacional del año, convocado por el Movimiento Estudiantil y la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que reunió a cerca de 400.000 personas en distintas manifestaciones en todo Chile. Lo que comenzó como una lucha por una educación gratuita y de calidad se ha convertido en una batalla contra las desigualdades estructurales que en Chile se han generado durante las últimas décadas por el neoliberalismo feroz instalado durante la dictadura. La propuesta de los estudiantes es clara: garantizar constitucionalmente la gratuidad en la educación y democratización del sistema de educación superior. El gobierno, a la fecha, ha presentado 3 propuestas que aún no satisfacen las demandas de los estudiantes, y esto principalmente porque no asume ningún cambio estructural que sea exigido. Por ahora, la vía propuesta por algunos sectores sociales y apoyada por la Confederación de Estudiantes Chilenos es realizar un plebiscito que permita a la sociedad en su conjunto decidir qué tipo de educación quieren para Chile, y así permitir ampliar la discusión a todos los sectores de la sociedad. Al finalizar los 2 días de paro nacional, el 26 se denunció el asesinato de Manuel Gutiérrez, joven que recibió a manos de un carabinero un impacto de bala en el tórax, en la columna de Macul. Y para no dejar que el olvido sea una vez más la respuesta del Estado, el sábado 27 de agosto, familiares, amigos y organizaciones sociales realizaron una marcha del puente de la Boyaca, a donde Diego Felipe, otro estudiante asesinado, realizó su último graffiti y en donde recibió 2 impactos de bala por parte de un policía. Las siguientes acciones a las que se han convocado los distintos sectores en Chile serán: el 4 de septiembre, cuando se realice el segundo entierro del expresidente Salvador Allende, luego de que sus restos fueran exhumados para análisis forense el pasado mes de mayo. Y el 11 de septiembre, cuando se recuerden los 38 años del golpe militar en Chile, donde murió Salvador Allende y se instaló la dictadura del general Augusto Pinochet. Bolivia, la cosa se pone fea. Rumbo a la paz y con la exigencia de dialogar directamente con el presidente Evo Morales, la marcha indígena enfrenta una tormenta mediática y política. El lunes 23 de agosto, Morales y funcionarios de su gobierno descalificaron la movilización al señalar que algunos de los líderes mantienen contactos con la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, además de no aceptar el diálogo con miembros del gobierno e ir aumentando cada vez más sus exigencias, algunas de las cuales, se dice, son inaceptables. Por ejemplo, la demanda de paralizar la construcción de carreteras en todo el país o el cese de la explotación petrolera y gasífera. Esa es la versión del gobierno.
Sin embargo, la historia del conflicto es larga. Desde 1990, los pueblos Chimán, Mojeño y Yuracare realizaron una marcha hacia la paz y obtuvieron el reconocimiento del Parque Nacional Isidoro Secure como territorio indígena. En abril de 2010, los pobladores de esa región denunciaron que el proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Mojos afectaría la zona estricta de alta protección del parque, y desde entonces hablaron de que el gobierno no había consultado a las comunidades. En un llamado público al diálogo con el gobierno de 2010, las autoridades del TIPNIS argumentaron: los proyectos supuestamente de interés nacional y en beneficio de los pobladores locales se convierten en beneficio directo de grandes países con capacidad comercial, comerciantes, madereros, pirateros, asentamientos humanos nuevos, depredadores de toda índole, que bajo el argumento de lograr el desarrollo a través del impulso del gobierno central, departamental y municipales, estarían solucionando sus problemas particulares y/o políticos en desmedro de los pueblos que habitamos la región.
La marcha inició el 15 de agosto y a la fecha se han hecho 4 intentos de instalar un diálogo entre funcionarios y marchistas sin éxito. El viernes 24 de agosto, la marcha reanudó su viaje hacia La Paz, con 500 kilómetros por recorrer. Aunque se habla de la instalación de 6 mesas de trabajo para discutir las demandas indígenas, nada concreto se ha logrado hasta ahora, más que desgastar el diálogo social.
Libia, cae Trípoli. Intensos bombardeos abrieron el camino a la ocupación por tropas rebeldes de la capital libia. Desde el lunes 22 de agosto, los rebeldes ingresaron en sectores de Trípoli y detuvieron a miembros del régimen, incluyendo a hijos de Muammar Gaddafi. El miércoles 24 de agosto se ocupó el búnker presidencial y se inició el avance hacia el último reducto del régimen, la ciudad de Sirte, donde se supone que se refugia Muammar Gaddafi. El martes 23, la ciudad de Brega también cayó en manos de los rebeldes. Este cambio radical en la guerra debe abonarse en la cuenta de la OTAN, que reportó la realización de 7.505 bombardeos y casi 20.000 operaciones militares.
Avisos. Compañeros de La Otra Obrera nos invitan a acompañar la celebración de la libertad de los compañeros de San Sebastián Bachajón. El camión saldrá el viernes 2 de septiembre a las 16 horas del plantón del municipio autónomo de San Juan Copala rumbo a Chiapas. El costo del pasaje es de 1.250 pesos. El regreso es el día 6 de septiembre alrededor de las 6 de la mañana. También nos hacen un llamado para juntar un acopio de víveres para los compañeros de Bachajón. El centro de acopio es el plantón de Copala en Ciudad Monstruo. Para mayor información, escribe a laotraobrera@gmail.com. Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indie Media en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.